Estuvimos mirando la vida de Timoteo, honrando a Dios y honrado de Dios. Y vamos a comenzar con los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, y después para ver un poco más acerca de Timoteo. Dice en los Hechos, capítulo 11, desde el versículo 22, vamos a leer. Estaba prosperando la obra de Dios en los diferentes lugares. Y dice Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Esta fue la exhortación de Bernabé a aquellos santos. Dice que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Nosotros leímos de Daniel que había hecho una decisión de corazón. Se propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios le dio gracia y comenzó a obrar a favor para no contaminarse, ¿verdad? Le dio una salida. Y aquí este hermano anima a los santos. Dice que vio la gracia de Dios en pecadores perdonados por la gracia de Dios, salvados, hecho hijo de Dios, limpiado, ahora seguramente alabando a Dios, limpiado de vicio, de malas costumbres. Pese a la gracia de Dios ya es hecha. Que limpia al pecador de cuantas ataduras. Y qué gozo da ver eso. Y es lo que Dios hace. Y va haciendo también, porque malas costumbres van saliendo del creyente en la medida que escucha la palabra y aplica a su vida. La palabra es la que nos limpia, nos liberta de cuantas ataduras. Y Él animó a los santos, Él se regocijó y animó a los santos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vean, hermanos, lo mismo que Bernabé. Hermano, peyapó que na pene corazón me peteí decisión. Allí andas ahí, yo oculto pende yu, ande yu, yonde yu, y andas ahí, maede. Sino toi peteí propósito en el corazón. Y de permanecer fieles al Señor. El Señor es tan fiel y Él también merece que seamos fieles a Él, pero Él tiene que hacer de nosotros fieles, porque en nosotros no hay capacidad. Entonces, somos animados en esta mañana con la palabra para continuar en fidelidad con el Señor, permitirle al Señor que Él obre en nosotros y haga de nosotros fieles. Porque Él tiene la capacidad. Nosotros solamente le permitimos obrar con oír la palabra y aplicar a nuestra vida. Y vamos a volver a mirar un poco la vida de Timoteo, yendo a Filipenses capítulo 2, lo que la palabra dice de él. Estamos viendo la vida del rey Ezequías, pero encontramos que nuestro hoy es el resultado de decisiones pasadas. Somos lo que somos hoy porque hemos decidido en el corazón. O porque no hemos decidido. Puede ser también. Y Timoteo, su padre, era griego. No sabemos si conocía a Dios o no. Pero él fue un joven de buen testimonio. Pablo quiso que le acompañase en su viaje misionero. Y le vemos a Timoteo desde su juventud tomando yugo de responsabilidad en la obra de Dios. Aquí, primeramente, acompañando a Pablo. Largos viajes, un joven, y acompañando a este apóstol, seguro aprendiendo, y Dios haciendo su obra. Y después, más tarde, él fue obrero en Éfeso. No porque todo esto en la vida de Timoteo, no porque es fácil ser fiel al Señor. Nunca es fácil. Pero la gracia de Dios es suficiente. En nosotros no hay capacidad, pero en el Señor sí hay. Y el Señor había dicho a Pablo, bástate mi gracia. Y a nosotros también, hermanos, basta su gracia. Puede hacer de nosotros instrumento útil, fiel al Señor. ¿Has decidido alguna vez en tu vida ser fiel al Señor? ¿O creyente minte? Fiel al Señor. Que el Señor haga de nosotros fieles también. Firme en su verdad, en su camino. Y Timoteo fue obrero en Éfeso. Cayó preso con Pablo. Pasó por desánimo, por vergüenza. Muchas cosas pasó en su vida. El enemigo quería avergonzarle y derrotarle, pero él fue fiel por la gracia de Dios. Vamos a leer Filipenses 2, versos 19 al 24, lo que el apóstol Pablo dice de él. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué Pablo quería saber del estado de los filipenses? Paramos un chiquitito. Porque la posición de ellos en Cristo es invariable, incambiable, eterna. Abadenda y catuí, ñandepea, peape posición de ser hijo de Dios. Desde que aceptamos a Jesús por la fe, ñanduahuecha inaguri. Juan capítulo 4, ¿verdad? Por la fe. Fe en Jesús, en el Salvador. Apeo me de te posición eterna, incambiable, inalterable. Pero la ñan de estado espiritual y catuo varía. Puede ser a veces buscando al Señor, a veces perezoso en las cosas del Señor, variable, ¿verdad? Cambiante. Y no queremos ser así, pero así suele ser. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. El apóstol Pablo da este testimonio, este buen testimonio de Timoteo. Ya leímos que cuando él era joven, hermanos de otras ciudades daban buen testimonio de él. Y Pablo quiso que este fuera con él. Hablando del buen testimonio, esta es nuestra carta de presentación. Y andengonda yei puruipe carta de presentación cu recomendación de pastor o firmandeja guerua pe mano Enrique peja seco buen hermano y seco pea muanda yei puruipe andeumia en la gracia, gracias a Dios en esta sencillez del evangelio, pero ñane testimonio y la ñane garantía pea la ñane presentata y me japereina. El Señor honra en el testimonio rupí. Él merece, el Señor merece que ser honrado por el buen testimonio de los suyos, de sus redimidos. Y solo es por su gracia otra vez. Dice en Hebreos 11, voy a mencionar nomás, que los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Qué lindo. Vivir nomás la vida de fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice Pablo de Timoteo? A ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo cosei shei de abei pm penderei. Juho ni interesa penderei solamente para el Señor. Está con hijina otro, oña interesada a aprender eje o no es a un aprovecho. Pero el obrero de la gracia, el obrero a la enseñanza de Pablo, Juan Pablo era puicuereipia y oguataba, upando se caimba de teyupeguana. Toda la honra y toda la gloria tiene que ser para el Señor. Hermano, cuera topu hay vida espiritual, pepe a lo yeca, a yepa. Con acampamento, mamá, no, oye, ya po. Oye, je cajen a ver si vayan de vida espiritual, pero ni a pun ay al Señor, toñe honrañan de recoverupi. A oñe honráramos a con buen testimonio, ni a nembo ay tereyupe. Es para la gloria de nuestro Señor. A Pablo e Inda y Porieteco, sa ícola oñe interesaba sinceramente por los santos. En tiempo de Pablo ya era poco. Él dice: a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interesa por los santos corredores de la carrera. Porque entero ve, coge y oje cape y lo suyo propio. En una oportunidad me quedé asombrada porque visitando a una hermana, pariente, y ella muy contenta estábamos, y ella me decía: vení, te voy a mostrar mis planes, mis proyectos. Y aquí estoy queriendo hacer una cosa, y aquí queremos hacer esto, y aquí queremos hacer esto, y aquí queremos hacer esto. No hay planes para el Señor. No hay. Estamos orando para ir al campamento. No hay esto. Entonces tenemos que examinar nuestros motivos. Tenemos que poner al Señor por delante. Él dice: yo honro a los que me honran. Y honramínala el Señor, veja, estará en honrada ahí. Porque así es como Él actúa, así es su manera. Es su manera, no compramos favores de Dios, pero Él ya nos enseña su manera. Y de Timoteo dice: sinceramente se interesa por los santos. Y siendo un joven, vamos a 1 Corintios capítulo 16, el verso 10. Que el Señor sea en primer lugar en nuestras vidas. Enseguida vamos a ver en la vida de Ezequías que él puso por delante lo que es primero. Primera Corintios capítulo 16, el verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo hablando, el apóstol a la iglesia. Él hace la obra del Señor así como yo. ¿Te parece que Pablo va a decir de balde esto? Porque era verdad. Era verdad. Timoteo honraba a Dios. Y si él llega, le dice a los hermanos corintios, que esté con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Y cómo hacía Pablo? Desinteresadamente, fielmente, en el temor de Dios, buscando solamente la gloria de Dios y el bien de los santos. Esto nomás, gracias a Dios por eso. Y Timoteo podía ser así porque Pablo le dijo, 2 Timoteo 2:1, hay provisión abundante para nosotros también, para llevar esa vida piadosa que busca glorificar a Dios y busca el bien de los hermanos. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Es 1 Timoteo, Gina. ¿Me ayudan, por favor, si es primera o es segunda? Segunda, está correcto entonces. Muy bien, gracias. 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es suficiente provisión para llevar una vida piadosa, para servir a Dios desinteresadamente, para buscar lo que debemos buscar: gloria del Señor y el bien de los santos. Esfuérzate en la gracia. Y Dios quiere ayudarnos. Él extiende su gracia y su gracia nos basta. Otros pueden caer. Algunos pueden fallar, otros pueden dejar de ser firme, pero hay una nube de testigos que está diciendo que la gracia es suficiente. Vamos a mirar en Hebreos 12:1. Y también, hermanos que están en vida siendo fieles al Señor, los jóvenes seguro no tienen excusa. Hay muchos hermanos que están firmes a pesar de todo, ¿verdad? Y no debemos sorprendernos si algunos dejan de ser firmes, porque la Biblia habla de que así va a ser en los últimos tiempos. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gracias a Dios. Despojémonos de todo lo que puede atarnos, impedirnos de correr. Hay pecado en nuestro ambiente, ¿verdad? En el trabajo, entre impíos, en la escuela, por todos lados, viajando. Ahí estamos rodeados del pecado todavía. Un día seremos salvos de su presencia, pero hoy todavía no. Pero hay nube de testigos que están mostrando que se puede ser fiel y vencedor por la fe en Jesús, que la gracia es suficiente. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, y que corramos la carrera que tenemos por delante. Volviendo a la vida de Ezequías, vamos a 2 Crónicas 29, segundo libro de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer aquí el verso 3. Vamos a notar lo primero que hizo este rey. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Y quiero recordarles que estas puertas de la casa de Jehová, su propio padre había cerrado, el rey Acaz. Había saqueado el templo de Dios y cerrado la puerta. Y aquí dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, está empezando el su reinado. Y dentro del primer mes, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Ayepa, ojai jura el aculto, ojai jura el adiospe. Y entonces, en ese ambiente de decadencia espiritual, donde no había culto, no había adoración, solamente decadencia espiritual. Si los creyentes no adoran a Dios, no le alaban, no le buscan, no le siguen, es una decadencia. Porque tengo, fui a la ñande, ya roje ya ñande. Pepa, hermano, cuera picuaman, va, ere pa ñande ñañen, buatu culto, pe. Jaimita, alguna razón, apelleta, si sí o no. Falso o verdadero. Voy a decir, porque hermano Enrique ponía antoja, ¿vale? ¿Eh? Falso, falso de toda falsedad. Porque Dios, ayepa, nos reunimos en el culto porque Dios estableció así. Él quiere que los suyos tengamos culto, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y en el Antiguo Testamento, como le dijo a Moisés, reúneme mi pueblo y les daré agua. Es una promesa de Dios, reúneme, yo les voy a dar agua. Hermano, nunca vas a ir al culto y no haber comida espiritual. Siempre va a haber agua, porque Dios dijo, voy a dar. No porque el obrero sea tan fiel ni nada, esperamos, queremos ser fieles, pero Dios es el fiel, que hará fieles de cada uno también. Pero un templo cerrado, sin adoración, y toda una nación sin culto, ¿verdad? Porque cuando eso, ellos tenían que ir a cierto lugar. Hoy nosotros podemos adorar a Dios, aún en nuestra casa, ¿verdad? Pero también debemos congregarnos, porque esa es la voluntad de Dios, que nos congreguemos, y que el Señor sea el importante en nuestra reunión. Así que vemos que el primer pensamiento del rey Ezequías, su primera actividad fue reparar la casa de Dios, restablecer el culto. Abrió las puertas de la casa de Dios y las reparó. Esta fue su primera acción, tiene que ver con la casa de Dios. Y su padre Acaz había arruinado, había levantado altares de idolatría por todos lados. Pero este rey apenas asume. ¿Y qué diferente que es al rey Saúl? Me hace recordar siempre del rey Saúl. En 1 Samuel 13, vamos a mirar rapidito. Primer Samuel capítulo 13, Saúl, el rey carnal, desobediente, elegido por el pueblo, y su reino no fue confirmado por Dios porque él fue desobediente a Dios. Y dice Primer Samuel 13, vamos a leer el verso 1. Había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y ahí va a empezar a ofrecer sacrificio. Saltamos al verso 11, 1 Samuel 13, 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Porque Saúl ofreció sacrificio, y él es rey y no es sacerdote. Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué lástima. Saúl dice, pasó un año que él asumió como rey en Israel, y cuando hubo reinado 2 años, ahora quiere ofrecer el sacrificio a Dios. Vamos a decir en nuestro lenguaje, en guaraní. Jaeo reina imagina 1 año, 2 años más jaco anga ora, ta imagina ñan de yarabe. 2 años más reinaride. ¿Y el rey Ezequías cuándo comenzó? Primer año, primer mes. Lo primero, ¿dónde debemos poner? Primero. Lo importante debe ser primero en nuestras vidas. ¿Y quién es el importante sino Dios y las cosas de Dios? Ayepa, peñan de yara, peñan de epaiteja, engo primero, ana. Gendive, ñañepunuana, ñan de día, ñan de actividad, ñan moñana, genundepe. Él sabe todo lo que es mejor, y si sale mal, nosotros a él no otra vez vendremos. ¿Por qué no consultamos con él antes? ¿Por qué no sometemos a él nuestros planes? Como había dicho cuando discípulo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Y Saúl está actuando no sabiamente siendo un rey, y el profeta le dice de parte de Dios, locamente has hecho esto. Sin un propósito, no es guiado por el Señor, no es lo que debe ser. O al tu amigo y contra el tepe. Y ande yara coan o confirman angüen, develan el reino. Coan acatú, oyeitan de jehuí. Bueno, como segundo acto, Ezequías impulsó una reforma. Trajo unos cambios, implementó unos cambios en toda la nación, y fueron cambios muy necesarios y muy eficaces. Vamos a 2 Reyes 18, versos 4 al 7. Habíamos comenzado leyendo en 2 Reyes 18, y ahora vamos a avanzar un poco, versos 4 hasta 7. Él quitó los lugares altos. ¿Qué son los lugares altos? Son lugares donde peipona de jape mi arribada, una vaya para allá, estás de lugar iba te poname, y ande país peboilla se sabe, ya hoy me apetece santuario de ídolo. Allá, hombre, ahí me opuera la paisaje. Bueno, él quitó los lugares, o sea que quitó los ídolos de esos lugares, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. O sea que Jera y Teipi ojenoy las cosas. Los hijos de Israel llegaron a quemar incienso a esta serpiente de bronce, la figura de una víbora, pero de bronce, que Dios le mandó hacer a Moisés cuando en el camino del desierto, ellos se quejaron del maná y vino como un juicio, serpientes ardientes que mordían y ellos morían. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces Dios permitió, Dios hizo, ¿verdad?, que Moisés levantara en alto. Es una figura de Jesús crucificado, nuestro Señor levantado sobre una cruz. Pero fue para ese momento y nada más. Pero ellos guardaron a Oyapoyeuma Chubijico el ídolo. Pero ahora Ezequías quita esto. Dice que los israelitas le estaban quemando incienso a la figura de la víbora, de metal, ¿verdad?, de bronce. Y acá el rey Ezequías le llama por su nombre. Pean o petín latonje, de Irietela, pean o san fulano, san víbora, allá, ¿no? Sino pea petín latón neustanje. Es lo que es, ¿verdad? Un latón. Omoíjendape las cosas jina, porque omoíñan de yarape en primer lugar. Entonces, ontendepaité las cosas. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Tan bello este verso 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Andas ahí ahorita, diore memela ñane esperanza. ¿Acaso no, todos los seres humanos no ponemos la esperanza en Dios? Por ahí alguna abuela ya dice por su nieto, mi esperanza. Otro, allá. Nuestra esperanza está en Jehová, nuestro Dios. Pero a veces tenemos esperanza en... Hay gente teniendo esperanza en los políticos. Gente teniendo esperanza en otras cosas fuera de Dios. A veces en un programa, ¿verdad? Pero nuestra esperanza debe ser en Dios. El Salmo 91, Salmo de Moisés, que dice, voy a mencionar nomás, le dice a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Todo debe ser en Dios. Y este rey puso su esperanza en Dios. Esa palabra nos indica, hermano, que sacó de otras cosas su esperanza y fijó en Dios. De muchas cosas tenemos que sacar nuestra confianza o nuestra esperanza y fijar en el Dios verdadero, en nuestro Señor, en su palabra, en su promesa, en Él mismo. Ni después ni antes de Él hubo otro como Él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió Jehová y no se apartó de Él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Entonces vemos que Ezequías implementa unos cambios, trae limpieza, reforma, quita lugares de idolatría en los terrenos altos, rompe todas las imágenes, corta. Y yo voy a hacer una pregunta a esta audiencia. ¿Por qué nos regaló a los vecinos? Que los vecinos son impíos. Y cuando me dicen, pues, ¿cuera mi tanga? Hay cuarangos, hay jueteíta. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué nos regaló? Porque la Eva Inda ya regalé. La Shendo Valeyo Areco, la me en ese prójimo ve. Y en la Biblia, donde quiera que se habla de idolatría, vemos que la gente quema, rompe, tira, entierra, pero menos regalar. Porque ya después ya puta allí más culpable a veijina ya en el prójimo, pues ya desviajina. Allí va. A este cocuse religiosa, bien de cien, onda y catuya de co. Ande catu ere comina, ande ñande. Bueno, las cosas malas no se regalan, se destruyen. Y Ezequías con valentía quitó los lugares altos. No se preocupó por las posibles oposiciones. Él quebró imágenes, destruyó serpientes y llamó las cosas por su nombre. Nos hace recordar de otro valiente del Antiguo Testamento, Gedeón. Gedeón que destruyó el altar a Baal o los ídolos, ¿verdad? En su propia casa. Altar a Baal, bueyes a Baal. Mató, sacrificó, y la gente se enojaron. O Jeroma o Ishupe Jerobal. Vea, y o contendía contra Baal. A llevar señores. Pero aquí vemos valientemente le hacen frente y quitan la idolatría. Siempre que estamos tocando alguna cosa de ídolo en nuestra propia vida o en nuestra propia casa, va a haber gente que reaccionen. Pero, porque el enemigo está detrás de eso, ¿verdad? Detrás del ídolo. La Biblia habla así, lo que los impíos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Ayandengo na yarekoyan al ídolo, na yayapoyana, anda ya adorayan. No debemos tener, así dice Dios en el Antiguo Testamento, no tendrás, no te harás, no adorarás. Na yarekoyan aboy. A veces hay cosas, recuerdo de la abuela, de no sé, ¿verdad?, de algún antepasado, y la gente no quiere despojarse. Ahora, ¿cómo juega vejina? Y la Biblia dice, no tendrás. Coango o ingina, web. A no ir y anango. Allá. Ya monandiana pejenda, web. Toputa, bebe, altar a Jehová. Ayepa, gracias a Dios por su palabra. Bueno, y tantas cosas podemos mirar en la vida de este buen rey y de cuántos fieles del Antiguo Testamento. Y vamos a seguir leyendo de la vida de Gedeón. Hay tanto para aprender, pero vamos a enfocarnos nomás en este rey. Gracias a nuestro Dios por cada ejemplo. En Jehová Dios puso su esperanza, en él confió. En Números, ustedes pueden ver luego si quieren cuando ellos hicieron esa serpiente de bronce. Pero vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Cuando estamos viendo un templo con sus puertas cerradas, sin culto, sin adoración al Dios verdadero. A veces hay vidas. No es un templo completo, no es una congregación, pero a veces son individuos. ¿Y qué dice Hebreos 12, versículos 12 y 13? Vamos a leer. Hebreos 12, versos 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Apengo meneno ñembotrígina la templo ronque. Los hermanos estarán teniendo culto en sus días, en su momento, pero puede haber individuos con manos caídas, rodillas paralizadas, que no asisten al culto, no busca a Dios, ¿verdad? No digo yo por este lugar, pero acá en el pasaje de Hebreos. No habla de una congregación, pero habla del estado espiritual de individuos. Manos caídas, que no se levanta a Dios en rendición, en alabanza. Que no espera, deja de esperar en Dios por alguna bendición, alguna petición que tiene. Porque de todo eso habla las manos levantadas a Dios. Habla de rendir al Señor, de rendirse su propia voluntad. Habla de alabanzas a Dios, habla de esperar de Dios para recibir solamente de Él su favor y no de otro. Rodillas paralizadas, no se puede doblar en oración, no puede andar en el camino de Dios. En lo natural puede ser un problema físico que moleste las rodillas, ¿verdad? No está hablando de eso. Está hablando de lo espiritual. Cuando el creyente no tiene más esa, podemos decir, el fervor para alabar a Dios y para adorarle, para buscarle, andar en su camino. Entonces, la palabra dice, levantad las manos caídas y haced sendas derechas para vuestros pies. Tener compasión, tener benignidad por los hermanos que están así, ¿verdad?, espiritualmente. Y sobre todo orando y a veces pasando la palabra, animando a que sean levantados en su vida espiritual. Dice el salmista en el Salmo 77, vamos a leer algo. Salmo 77, versos 1 al 3. Dice: con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Alzaba a Él mis manos de noche. ¿Para qué está este salmista alzando sus manos a Dios sin descanso? Porque dice que en su angustia busca al Señor. Está en angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Y le busqué en oración, le alzaba mis manos sin descanso. ¿Alguna vez tuvo una experiencia así? Quizás por algún problema de salud, quizás por un quebranto, alguna lucha, intercediendo a favor de otro. Alzamos a Dios nuestras manos por diferentes motivos. Pero qué triste cuando el creyente ya no puede alzar a Dios las manos. ¿A quién será que va a recurrir? Y se acomoda nomás con su problema, ¿verdad? Pero esta era la manera de la adoración antigua. Y este salmista sabía. Y él, del dolor de su corazón, dice: mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba su espíritu. Cuando se quejaba, esto disminuía su fuerza. La queja no ayuda. Debemos contar al oído de Dios, hacer conocer a Dios en su oído nuestra queja, nuestro quebranto, nuestra carga. Pero Asaf dice: levantaba a Dios su mano. Victoria, libertad, habla de todo eso también, las manos levantadas. Y que el Señor pueda ayudar y estos campamentos sirvan para que manos caídas sean levantadas. Omera Mondere practica Guazú y la vida de oración, hermano, hermana. Coariré que el Señor tañane anima a tobeta ya ya po umia. Y andas en o tanto peñan de polla jupi. Y gatú pean goñan de recursos, Gina. Pero ya ora. Ya en el corazón to adora a Dios, ve. Y ande situación tañan de huerajañan de yarape. Oingo gente pe y quebranto y problema. Ojo mombe uy comadre pe. Ojo ma y vecino pe mombe u. Au pueda pa orecota y na respuesta. Co ángase comadre en día co en un mercado guasupe. Oye cua peite. Pea pe tante allá. Pero y cuenta de ñan de yarape. La Biblia es ñan de. Y quien ande cotupes en botunes o que es y oingo Jesús allá. En botín de la puicuera y de lo que es, y trastije y tu puerta. Hay monbe uñan de yarabe. En su gallo, peor que promesa. A ellos enduramos, a ellos actuatas y en su voluntad. A Dios, Dios siempre usa oración de fe para hacer su propósito. Entonces también estamos a su servicio. Él puede también valerse de nosotros cuando somos creyentes de oración. Gracias a Dios por todo eso. Vamos a mirar el tercer paso en la vida de Ezequías. Estamos hilvanando nomás. Ustedes pueden sacar mucho más de estas porciones cuando leen y meditan. En 2 Crónicas, capítulo 29. 2 Crónicas, capítulo 29. Y los versículos 4 al 11 vamos a leer. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Veango a los levitas en aquel tiempo, Dios habló, este rey está hablando, para hacer seguramente, literalmente, ¿verdad?, de la casa de Jehová, el Dios de ellos, venir y limpiar la casa de Dios. Pero, ¿qué es la casa de Dios hoy con nosotros? Está el templo, la casa de Dios dedicada, casa de oración, pero también nosotros mismos. Aquí vive el Señor. Y fíjese, Jesús dijo que si le recibimos a Él como Salvador, dice en el Evangelio de Juan, vendremos a Él y haremos morada con Él. El Padre, ellos nunca están independientes uno de otro. Y después el creyente recibe el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad llenando su corazón. Pero todavía está el hombre viejo. Eso es creando problemas, no vamos a olvidar. Todavía no estamos en cuerpo glorificado. Pero gracias a Dios, cuántas cosas celestiales dentro de nosotros. Formando un tesoro, como dice el apóstol Pablo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Atesorándose cosas preciosas en nuestro interior. Conocimiento de la palabra. Gracias a Dios por todo eso. Pero a veces el creyente, cuando se descuida del Señor, de su comunión, está andando no en obediencia a la palabra, puede ser que su misma vida esté necesitando limpieza. Y hoy es un buen día, dice el Señor siempre. Él nos da hoy, no sabemos hasta cuándo, pero hoy yo tengo oportunidad. A veces dejamos entrar muchas cosas a nuestra vida. Y es un santuario. Tenemos que limpiar. Si es inmundicia, hay que rechazar. Verso 6. Vamos a seguir leyendo. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Lo primero que hizo el rey Ezequías fue abrir la casa de Dios, reparar el templo de Dios. Ahora él está hablando a los que van a ser usados como instrumentos allí, los levitas. Vengan. Y en el caso de Ezequías, él estaba dispuesto a hacer, dice, un pacto con Dios. Él convocó entonces a sacerdotes y levitas para que vinieran y les anima para que se preparen para tener culto. Que ellos mismos se limpien y limpien la casa de Dios para tener culto. Porque es necesario santificarse y limpiar la casa de Dios para poder adorar al Dios verdadero. Y algo muy interesante en este rey es que él siempre ve al pueblo de Israel como uno, así como Dios mismo le ve. Pengo peicua hermano cueran en entero vete allí cuá que el pueblo de Israel fue dividido, reino del norte y reino del sur. Pero Ezequías está contando, está mirando como Dios mismo ve a su pueblo, como uno. Para nosotros, el apóstol Pablo nos dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Que todos los que han recibido a Jesús como Salvador por la fe, han renacido. Eso Dios sabe quiénes son los que renacieron, ¿verdad? Nosotros nos basamos en su palabra. Ellos son miembros, dice, del cuerpo de Cristo. Y debemos discernir el cuerpo de Cristo. De esto habla en 1 Corintios 11. Todos los salvados formamos la iglesia. La iglesia está formada de renacidos, de la nueva creación. Y Ezequías vio al pueblo de Dios como uno. No es que mi congregación allá oré la no imponá, la jaiwecha, sino que ve al pueblo de Dios. A veces donde hay catú y peñan hermano donde yereco comunión por causa de la mala enseñanza. Algunos error más huereco en la doctrina, a puer el andai castú y la yareco comunión en die. Como el apóstol Juan dice, si andamos en luz como el Señor está en luz, ¿verdad? Tenemos comunión unos con otros. En la luz que hemos recibido debemos andar y así también va a ser nuestra comunión. Y creo que por aquí nomás tenemos que dejar. Allepa. En otra oportunidad será pente mapele de patas y nala Ezequiel historia. Que el Señor bendiga su palabra. Thank you.